Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias, Arjona, por regalarnos una noche más. Gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. Ahora toca cambiar el registro. Nosotros no vamos a volver a decir buenas noches. Nosotros ya decimos buenos días porque somos el primer despertador de la radio. Estamos en directo, además, al contrario que la mayor parte de las emisoras que puedas encontrar a esta hora en la madrugada, pues están grabados. Nosotros estamos en directo aportando para construir jornada, en este caso la del lunes 30 de septiembre. Este programa de radio es un programa en el que no se habla de política, un programa de radio que no te va a contar tristezas, es un programa de radio que pone negro sobre blanco en historias positivas, donde además hablamos de cosas que ¿por qué no son protagonistas en los medios de comunicación? No lo sabemos, pero aquí sí que te lo vamos a contar. Por ejemplo, yo quiero hablarte de Zeus. Zeus es un pitbull que se ha jugado la vida para salvar a dos niños pequeños. Dicen que los animales a veces actúan de forma más humana que las personas, y lo cierto es que historias como esta, pues, en este caso ratifican esas tesis. Los pequeños se encontraban jugando en el jardín de su casa cuando se toparon con una serpiente de coral. Es una de las especies más venenosas. Y todo podía haber terminado en una auténtica tragedia si Zeus, el perro de 8 meses de la familia, no llega a actuar con rapidez. La verdad que el animal no dudó ni un solo instante, se abalanzó sobre la serpiente para evitar que llegara hasta los pequeños, y su heroicidad le costó la vida. El pitbull recibió hasta 4 mordeduras de la coral y ciertamente quedó muy mal herido. Los padres, al escuchar ladrar a Zeus, salieron a ver qué es lo que estaba sucediendo y le llevaron de inmediato a un veterinario donde le inyectaron el antídoto. Lamentablemente no surtió efecto y el animal murió al día siguiente. Ahora, lógicamente, se le recuerda como uno de los héroes locales y la familia, bueno, pues le ha enterrado cerca de donde viven para poder ir a visitar su tumba. La verdad que nunca podrán olvidar lo que hizo Zeus por sus hijos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues es lunes 30 de septiembre de 2019. Beatriz Calderón, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué nos toca poner ahora para los ponedores hasta las 5?
En unos minutos les vamos a hablar de los videojuegos. La evolución que han ido teniendo a lo largo de los últimos años es realmente espectacular. Es un gran negocio, pero sobre todo es un entretenimiento para los más jóvenes. Por eso cada vez hay más estudios relacionados con este tema. Hay quien dice que parte de culpa de la violencia que hay en las aulas o en la calle tiene algo que ver con el consumo de ciertos videojuegos. Pero también hay expertos que defienden su uso siempre que esté controlado por los padres. Así que enseguida vamos a escuchar la opinión de alguien que ha estudiado a fondo este fenómeno. Y luego también vamos a tener a Jorge Casesmeiro, porque como es lunes, trataremos el centenario del transporte aéreo en España.
Importante, con Jorge Casesmeiro dentro de un rato. 4 y 8, 3 y 8 en Canarias. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el tiempo? Dame una alegría, porfa.
Bueno, no sé si alegría o no. Por la mañana, brumas y nubes matinales en el noroeste peninsular, en el Cantábrico, en el litoral atlántico de Andalucía, en la costa mediterránea y en las Islas Baleares. En Galicia se podrán dar lluvias dispersas en el extremo occidental. En el resto de la península, cielos prácticamente despejados. Por la tarde, las lluvias en Galicia serán más abundantes y se podrán extender al resto del noroeste. Nubes de evolución en Asturias y en Cantabria que podrán dejar tormentas. En el resto de la península, cielos un poquito más despejados. Y en cuanto a las temperaturas, las nocturnas aumentan por el noroeste. En el resto de la península se mantendrán prácticamente igual que hasta ahora. Las temperaturas diurnas aumentan en Galicia, en el sur y en el archipiélago canario. Bajan en Cataluña y en Valencia.
Muchas gracias, Zaida. La verdad que hay un montón de ponedores que están diplomados, pero hay un montón de ponedores que todavía no están diplomados. Conseguir el diploma oficial de esta temporada de 2019-2020 es súper sencillo. Tan solo tienes que hacer es llamarnos por teléfono, contarnos cómo ponen las calles, en definitiva, cómo han hecho estos ponedores que ya están diplomados. Fernando, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora?
Estoy ahora mismo por pasando Ciudad Real.
Ajá, ¿a la altura de, sabrías decirme?
A la altura de, aquí ya llegando a Villarrobledo.
Ah, vale, perfecto. O sea, vas de, ¿has pasado Tomelloso y todo eso?
Sí, ya he pasado Tomelloso. Voy dirección Valencia.
Ah, muy bien. ¿Y qué pasa? ¿Qué vas transportando ahora, hermano?
Ahora mismo voy transportando botellas vacías de cerveza.
Anda, ¿y esa, las has recogido tú ahora?
No, las recogí ayer en Portugal.
Ajá, o sea, que estás viajando en horizontal, en la península ibérica.
Exactamente, exactamente.
Ajá, ¿y dónde las tienes que dejar concretamente?
En Valencia, en la Eri
Ah, muy bien. ¿Y para qué se van a utilizar esas botellas, lo sabes?
Esto pues para llenarlas de cerveza, son litronas.
Ah, qué bueno. ¿Y alguna marca en concreto o da igual?
Bueno, la Ehringer allí de...
Vale, perfecto, qué bueno. Hola, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Jaime.
Jaime, ¿dónde estás?
Estoy ahora en el área de servicios del Baix Ebre, en la AP7.
Uh-huh. Jaime, ¿qué sucedería si tú empiezas a tocar la bocina, la fuerte, no la normal, la otra que tenéis más fuerte?
No llevo yo de esa.
De esa, bueno, pues la normal, imagínate que empiezas ahí a pitar como un loco.
Uy, pues me pone... Vamos, acabamos la entrevista ahora mismo.
Te la lías, ¿no?
Uy, no veas.
Uh-huh. ¿Qué ruta sueles hacer?
Yo, depende, normalmente voy a Mérida, ayer salí dos hermanas.
Uh-huh.
Entonces, esto es porque llevo una devolución, llevo un frigo, llevo una devolución de un material que no estaba correcto y lo estoy subiendo a Leida.
Uh-huh. Qué maravilla, eso es como cuando uno quiere devolver algo al Corte Inglés, que va con el ticket y lo devuelve, ¿no? Y tú lo llevas ahí en el camión.
Más o menos.
Qué barbaridad, es que lo de los camiones es todo a lo grande, todo a lo bestia. José Ignacio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
José Ignacio, ¿a qué hora has salido?
He arrancado a las 4 de la mañana.
Qué bien. ¿Y a qué hora tienes previsto llegar a destino?
Llegaré a Madrid, a la planta, sobre las 9:30 a las 10 de la mañana. Uh-huh. Así.
Sí, porque tenéis que tener una preparación especial. El transportar mercancías peligrosas tiene su cosa, ¿no?
Sí, efectivamente. Se hacen unos cursos de mercancías peligrosas, los cuales tenemos que examinarnos en tráfico. Hay varios modelos, es más, es el curso de mercancías peligrosas básico, que es para llevar plataformas, camiones que no son cisternas. Luego tienes el cisternas, que es un curso más avanzado, está el peligrosa, está el de radiactivos y el de explosivos. Son cuatro bloques, por decirlo de una manera, lo que tenemos en las mercancías peligrosas.
Poniendo las calles.
Ponedores diplomados, ponedores que pueden seguir siendo diplomados en caso de que nos llames en directo.
950-6006, ese es el teléfono gratuito del programa, que tienes que marcarlo si quieres llevarte el diploma. Solamente tienes que entrar en directo, contarnos cómo pones las calles y te lo vamos a mandar. También puedes contactar con nosotros gracias a las redes sociales. Nos vas a encontrar en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter, @poniendocalles, y hay un número de WhatsApp, el 662-942-605, para que nos puedas dejar notas de voz. Ahí no nos puedes dejar mensajes escritos, sino solo notas de voz. 662-942-605.
Muchas gracias, Bea. Guillermo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días.
¿Qué tal tu fin de semana? ¿Cómo ha ido?
Pues la verdad es que bien, aquí de guardia en la radio, como te he dicho antes, así que aquí dando el callo.
Claro, porque cope.es nunca para.
Eso es, no para, 24 horas los 7 días de la semana.
Muy bien. ¿Hoy qué podemos destacar a los ponedores sobre cope.es?
Pues, Pulpo, te cuento que, bueno, ya hace una semana que cambiamos de estación, que entramos en otoño, así que en cope.es estamos proponiendo distintos destinos para disfrutar de la belleza de esos paisajes otoñales. Hay destinos nacionales, pero también internacionales, pero eso sí, todos muy cerquita de España, a no más de 2 o 3 horas. Entre los nacionales, por ejemplo, el Parque Natural del Montseny, a tan solo 50 kilómetros de Barcelona, y que está declarado como Reserva de la Biosfera por la UNESCO debido a esos paisajes rojizos y dorados. Hay muchos más destinos. Para conocerlos, solo tienen que entrar en cope.es. Y más cositas, hemos estado bicheando, estamos contando qué ha sido de cada uno de los 25 vigilantes de la playa, de esa mítica serie que tan buenos recuerdos dejó a muchos.
Sí, es verdad.
Para algunos de los actores, te cuento, Pulpo, que fue una catapulta al éxito, pero para otros, todo hay que decirlo, quedaron en el olvido. Lo tenemos en la web con su foto actual y con la foto de allá por los años 90. Y acabo contándote que este fin de semana cumplía 55 años una de las viñetas cómicas más famosas del siglo XX y, bueno, del siglo XXI también, como es Mafalda. La revista argentina Primera Plana la publicó por primera vez el 29 de septiembre de 1964 y no sé si lo sabías, pero iba a servir para promocionar una línea de electrodomésticos. Eso sí, sus reflexiones, sus comentarios tan acertados hicieron que calaran muy hondo, que se consagrase y que la recordemos 55 años después.
Qué bueno, en cope.es. Muchas gracias, Guillermo.
A ti.
Son las 4:14, 3:14 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por escucharnos. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
No se me olvida que tengo que saludar a Fernando y a Pedro, pero lo quiero hacer un poquito más tarde. Lo digo por si ya me están escuchando, Fernando y Pedro. Lo que quiero ahora decirte es que hoy en facebook.com/poniendolascalles estamos hablando sobre la tecnología. ¿Cómo te llevas tú con la tecnología? Si eres de los que usa el móvil para que te llamen y poco más, si eres de los que no te aclaras si tienes que pedir ayuda cada 2x3, cuéntanoslo en facebook.com/poniendolascalles. Vamos a ir leyendo los mensajes. Te animo a que lo compartas, porque además vamos a diplomar a uno de los mensajes que nos encontremos aquí, y que estamos a 69 ponedores de alcanzar hoy los 42.900 seguidores en Facebook.
Como el agua que en la fuente fluye limpia y transparente es tu mirar y tu sonrisa alegre, como el viento que al pasar levanta olas en el mar, así es tu amor que en un instante muere. Fueron tus besos para mi vida y aroma de jazmín, tu aliento fue vacío en la mañana. Como en un sueño pude ver lo más profundo de tu ser y se apagó la luz de tu mirada. Fueron las dudas y el temor las que anidaron mi razón y así me vi envuelto entre tinieblas. A mi mente un resplandor, sentí del fuego su calor y conocí una esperanza nueva. Sentí pasando sobre mí el aire cálido de abril y caminé despacio y en silencio. En el camino pude ver que no hay distancias como ayer, que mi dolor se ahogaba con el tiempo.
Hola Pulpo, buenos días, soy Juan Carlos y soy ponedor.
Como el agua que en la fuente fluye limpia y transparente es tu mirar y tu sonrisa alegre, como el viento que al pasar levanta olas en el mar, así es tu amor que en un instante muere. Fueron tus besos para mi vida y aroma de jazmín, tu aliento fue vacío en la mañana. Como en un sueño pude ver lo más profundo de tu ser y se apagó la luz de tu mirada. Fueron las dudas y el temor.
Esta canción se la quiero dedicar a todos los ponedores que están en Andalucía. La pasada semana tenía yo una reunión con la gente de aquí de Internet, del Departamento de Internet y Redes Sociales de la cadena COPE, y me daban un poco por comunidades autónomas cómo estamos repartidos los ponedores. Y la verdad que la Comunidad de Madrid y Andalucía es espectacular la cantidad de audiencia que tenemos. Así que esta canción, en este caso iremos concediendo dedicatorias y sobre todo saludos específicos a diferentes comunidades autónomas. Hoy hemos empezado por Andalucía y encantados lo hacemos. León King, Antonia Mateo Sánchez, Paquico Muñoz Ortiz y Angélica Gómez Bautista son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook, ponedores que les doy las gracias y también la bienvenida.
Y tenemos ponedores que ya nos hablan de cómo se llevan ellos con las tecnologías. Estamos hablando de todo tipo, no solamente el móvil, también la tableta, el ordenador y las cosas que hay en casa, la televisión. Ahora mismo ya la televisión no es como antes. Tenemos la televisión a la carta que nos vuelve un poco locos a todos.
Es verdad.
A la hora de encontrar cosas.
En Movistar, lo que tarda en arrancar. Y cuando arranca, luego, ¿cómo, por dónde vas? ¿Cómo tiras?
Sí, sí,
por
ahí. Te vuelves un poco loco. Pero bueno, M. Carmen, por ejemplo, dice muy mal. Yo me llevo muy mal. Nací muy... Nací muy pronto. David Aldea, con la tecnología, pues uno lo lleva más o menos. La pena es que nos han obligado a llevarla siempre encima para cualquier cosa. David no es muy de móvil. Carlos Moya, soy de Atapuerca. Me suena a chino todo lo nuevo. Momo Valle, con el GPS del coche, cuando te dice vaya al suroeste, es que se te queda cara de tonto. Domingo Moya, el móvil lo justito, y de la Thermomix ni me hables, la temo cuando la mujer la enchufa, tiembla todo y mi chico sale corriendo asustado y se mete debajo de la cama, parece un tractor. Oye, es que tiene una parte de la velocidad de la Thermomix que parece que va a salir a volar, ¿eh?
Hombre, por supuesto, pero escucha, y
cuando le das ahí
y ponte a picar hielo, no te imaginas el ruido que hace.
Bueno, si ves mi secadora,
madre mía.
Mi secadora, hay veces que hemos tenido que cerrar la cocina porque decimos, salimos reventados aquí en casa.
Yo tenía una lavadora que se desplazaba.
O sea, sí, sí que se movía.
Para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Increíble, increíble.
César Martín, cuando salieron los primeros móviles yo decía que vaya tontería, que para llamar estaban ya las cabinas de teléfono. Y hoy en día hago todo desde el teléfono móvil. Claro. Yo creo que es uno de los mejores inventos que se han hecho en muchos años. José Antonio Calvo, para lo pronto que nací, me llevo con las nuevas tecnologías bastante bien.
Qué bien.
Pero claro, ni punto de comparación con mis nietos de 8 y 10 años. Claro. Es que con ellos no se puede comparar porque son nativos. Y ahí están, qué facilidad tienen, ¿eh? En el momento que les pones cualquier cosa.
Es que cuando naces con ello, como ya te lo encuentras, sí, como que estás todo el día permanentemente conectado a eso.
Para ellos es muy intuitivo. Mm. María Francisca, yo con el móvil me cuesta, pero con el ordenador no sé ni ponerlo. Soy un desastre. Sí, vale. Desde Mallorca. Maika dice que a la fuerza ahorcan. Por eso he aprendido a llevarme bastante bien con la tecnología. De hecho, soy inseparable de la tableta y del móvil. Mm. Y Pedro González, para la edad que tengo, me llevo bastante bien. Porque tengo chat, correo, claro, incluso hago algún que otro montaje.
Qué bien. Oye, hay un montón de poblaciones, un montón de pequeños ayuntamientos que dan clases gratuitas para la gente, para que se acerque a las tecnologías, y está muy bien que todo el mundo lo controle, con lo cual, si hay algún jubilado o alguna jubilada que me está escuchando ahora, oye, que pregunten su población, que lo mismo, hay esos cursos que vienen muy bien para ponerse al día, actualizarse, y que cada vez, pues hombre, no es que solamente se pueda obtener las cosas a través de la tecnología, sino que cada vez, bueno, pues todo va a estar mucho más resumido y más a mano en un teléfono móvil que los típicos trámites cuando tienes que ir a las diferentes oficinas. Esa es mi recomendación. Son las 4:21, las 3:21 en Canarias. Te recuerdo que si me sigues en Facebook, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y también la bienvenida. Pero atención, ponedores, porque seguro que si te pongo esta musiquita, te voy a llevar a tu infancia. Ciertamente no vas mal encaminado, ponedor. Hoy vamos a hablar de los videojuegos. Las consolas han evolucionado mucho, pero los videojuegos todavía más. Fíjate, muchos de los peques de la casa, y los que no lo son tanto, los siguen utilizando para entrenarse. De hecho, según la revista Forbes, son el producto de ocio audiovisual más consumido a nivel global. Pero aún así, parece que la mala fama de los videojuegos no desaparece.
Sí, parece una preocupación constante de los padres. ¿Es bueno que los niños utilicen los videojuegos? ¿Son perjudiciales para la salud? ¿Aumentan la agresividad entre nuestros hijos?
En el fin de semana de COPE ha estado Carlos González Tardón, psicólogo y creador de una tesis doctoral sobre los videojuegos para la transformación social. Fíjate, una de las mayores preocupaciones que tienen los padres es si los videojuegos están directamente relacionados con la violencia. Atención, ponedores, lo que ha dicho Carlos es esto.
Tú como padre o madre lo que tienes que pensar es qué es lo que yo considero que es bueno para mi hijo. Y entonces, a partir de ahí, elegir los programas que te interesen más, o sea, los videojuegos que te interesen más. Pero lo mismo, hay padres que consideran ciertas cosas violencia y otros padres que no lo consideran. Y es verdad que los niños ahora mismo también están más acostumbrados a ver cierta violencia porque la violencia ha invadido hasta cierto punto la sociedad. Por ejemplo, los telediarios muestran mucha más violencia que antes.
Carlos ha explicado que la clave para que los videojuegos no sean perjudiciales es que los adultos tengan un control sobre sus hijos.
Depende cómo lo gestionemos, y además es sobre todo eso, que los padres están un poco desesperados con este tema también porque tienen como una sensación de poco control sobre ellos, cuando en el fondo como adultos tenemos mucho más sentido común y los podemos gestionar bastante mejor de lo que creo.
Bueno, que los videojuegos tienen una parte negativa es una realidad. Sin embargo, Carlos ha asegurado que los padres no pueden prohibirlos porque sí, sino que tienen que controlar los juegos que utilizan sus hijos, analizar y comprobar si los videojuegos son apropiados para la edad del pequeño.
Sí que es verdad que, como todo, tiene cosas negativas y hay que intentar utilizarlo de la mejor manera, y también que los niños utilicen aquellos videojuegos que deben utilizar, o sea, que sean buenos para ellos y que como adultos consideremos que es la línea de consumo audiovisual e interactivo que queremos que sigan. Cuando es algo un poco desconocido, pues la forma más sencilla de afrontarlo es no afrontarlo y decir, bueno, pues esto tiene que ser malo. Si no lo entiendo, pues no puede ser bueno. Y eso es lo que hay que cambiar, sobre todo porque los videojuegos van a estar aquí para siempre.
Carlos ha insistido en que la mejor manera de controlar los videojuegos que utilizan tus hijos es jugando con ellos.
Esa es la mejor estrategia que puedes tener de cara a poder gestionar los videojuegos de tus hijos. O sea, cuando tú juegas con tu hijo, lo primero es que haces una actividad muy significativa para tu hijo y que estás compartiendo con él. Y lo segundo es que cuando le tengas que decir, mira, este juego no, o aquel no, mejor jugamos a esto, o ya has jugado demasiado, eres una persona que sabe de lo que está hablando para él. En el momento en el que entramos en lo que a ellos les gusta, es más sencillo entender por qué les gusta.
Hombre, es normal que un niño menor de edad quiera jugar a un videojuego que está prohibido para él, pero hay que tener en cuenta siempre cuál es la edad adecuada para el consumo, según la empresa creadora de cada juego.
Casi todos los juegos que son de alta violencia son para mayores de 18. Las mismas empresas de videojuegos ya te están diciendo, bueno, este juego a lo mejor no es para tu hijo. Pero claro, ¿qué es lo que va a querer un adolescente? Pues jugar aquello que cree que es para más mayores. Lo llevamos haciendo toda la vida. Cuando éramos pequeños, nosotros también, si nos decían no hagas esto, se volvía tremendamente más atractivo.
Carlos ha hablado también en la tarde de COPE sobre los beneficios que tienen los videojuegos. Según el psicólogo, muchos estimulan el aprendizaje y otras habilidades.
Sí, sí, está demostrado. O sea, ahora tenemos un montón de investigaciones en las que estamos viendo que hay efectos neuropsicológicos muy importantes, y ya no solo para los menores de edad, sino también para personas de tercera edad, personas con diversidad funcional, niños con TDAH. Los videojuegos nos cambian, y nos cambian como personas y nos cambian también a nivel biológico. Hay una investigación que es muy interesante, que se puso a jugar a cirujanos antes de operar, y si un cirujano jugaba más de 90 minutos a un videojuego, mejoraba hasta el 35% su eficiencia como cirujano. Somos animales que nos basamos en el aprendizaje, todo lo que hagamos nos afecta.
Incluso pueden ayudar a aquellas personas que tienen un ojo vago.
Tu cerebro se da cuenta que uno de los dos ojos le da menos información que el otro, por lo tanto se fía más solo del ojo que él considera mejor. Cuando estás en un videojuego, tú necesitas los dos ojos a máximo rendimiento para adquirir todos los detalles. Lo que hace el cerebro es decir, bueno, pues hay que coger las dos y por lo tanto hay que reforzar este ojo.
Así que, Ponedor, ya sabes, aunque hay que tener cuidado con los videojuegos, una buena forma de controlar a nuestros hijos, aunque nos parezca increíble, es jugar con ellos. Así, además de pasar tiempo juntos, pues también te interesas por lo que a él le gusta. Nosotros a las 4:27, 3:27 en Canarias, seguimos poniendo las calles. ¡Wow! ¡Me encanta! ¡Terence Trent D'Arby! Make a decision like that, please just listen to me, cause I don't want you to leave. I definitely don't want you to leave. Just hear me out. Cuatro y media, tres y media en Canarias, estás en la cadena COPE, estás haciendo conmigo un programa que se llama Poniendo las calles, el gerundio de las cosas que están sucediendo en este país en este momento, sobre todo en España, que hay gente que está intentando dormir, los que no lo consiguen escuchan la radio o, bueno, ordenan las cosas de casa, otros tantos están recuperando, hay gente que está luchando, hay gente que está vigilando, hay gente que está corrigiendo exámenes, hay gente que está trasladando trastos de un lado a otro. Hay gente que le ha dado por seguirnos ahora a Facebook. Les doy la bienvenida a Alejandro Cerezo, a Pedro Requena, a Mariano Val Salvatierra, a Víctor Manuel Moreno y a Gesmifer Fermor, que nos acaban de seguir aquí en Facebook. Yo lo veo y yo menciono a la gente que se va uniendo a nuestra comunidad en esta red social. Somos el primer despertador de la radio y nos encanta acompañarte. Además, hoy estamos hablando de tecnología. Hay gente que lo lleva mejor, hay gente que lo lleva peor. Pero estamos mirando de reojo a Tenerife por ese macroapagón que han sufrido y que hay ponedores, lógicamente, que están siendo, se están viendo afectados. Y vamos a hablar con alguno de ellos.
Por ejemplo, Nieves Pérez, que nos dice: de poco sirve la tecnología en días como hoy, apagón total en Tenerife.
Increíble.
Es verdad que te sientes como huérfano, ¿verdad?
Sí, sí.
Te encuentras con que no puedes hacer nada en casa en el momento que falla la electricidad.
Ahí te das cuenta de lo que dependemos de la electricidad.
No, ahora mismo dependemos absolutamente de
es
todo. Es que no se puede hacer nada. Luismi Díaz, soy de los que mira la quiniela y el estado de las carreteras en el teletexto. Bueno, pues ni Luismi puede mirar en el teletexto nada si no tiene electricidad.
Claro.
Julio Patiño, fatal, fatal, fatal. Necho Pena, con la tecnología me llevo regular, pero con los ponedores estupendo. Un abrazo desde La Coruña. Auri Fernández, la tecnología es mi antídoto antiedad. A medida que te vas actualizando, también rejuveneces. Cada aplicación nueva es un nuevo reto.
Eso
así
es.
Que a mí me encanta.
Muy bien.
Loli Bello, debo ser de las pocas que no dependen del móvil. Me dicen, ¿para qué lo quieres? Si nunca o casi nunca lo llevas encima y qué broncas me echan. Esto le pasa a mi suegra a veces. Oye, te tiras todo el día llamándola y es que se deja el móvil y sale tan contenta.
Sí,
me he vuelto a coger el teléfono porque me lo había dejado en casa.
Y
esta, qué gusto de todos modos, ¿eh? Cuando tú sales de casa y me deja el móvil. ¿Y qué?
Pero te falta el apéndice. O sea, ya
a ti y a mí, pero a ella no. Y eso es vivir feliz.
Sí, es vivir
ajena.
Feliz.
Ajena.
Sí, además, que da justo la circunstancia de cuando te dejas el móvil y te ha llamado alguien importante, ¿verdad?
Importante, que era una llamada importante.
Sí.
Bueno, ¿y qué más tengo aquí? ¿Alguna que otra más? Verduras y Arena, por ejemplo, dice, yo lo llevo como puedo. Cada vez reclamo más la ayuda de mis hijos, pero claro, es lo que hay. Y termino con Merchemelero, me costó hacerme al móvil, pero todavía hay aplicaciones que me ponen de los nervios, desde Berriozar.
Qué bien. Emilio García, qué bueno tú por estar con nosotros. Emilio, muchas gracias. Son las 4:32, 3:32 en Canarias. Te van a llamar en cualquier momento. Te van a preguntar, ¿usted escucha la radio por la noche? Sí. ¿Qué programa escucha usted? Poniendo las calles. ¿Usted se acuerda quién lo presenta? El Pulpo. Así. Para que ese puntito vaya para nosotros.
Hay que acordarse de que eres ponedor.
Efectivamente.
Entonces, que estás escuchando Poniendo las calles.
Fundamental. Vea, tienes cosas raras, ¿eh?
Sí, la noticia que te voy a contar merece que nos metamos en situación.
A ver.
Bienvenidos a la nave del misterio.
Hombre, con música y todo, ¿eh?
No sé si hoy David Cuevas nos va a estar escuchando, pero seguro que le gusta este tema. Se trata de un estudio que se ha llevado a cabo en una universidad australiana. Allí un grupo de científicos ha realizado un time-lapse de un cadáver humano. Es decir, durante 17 meses se han estado tomando imágenes del cuerpo cada 30 minutos. Al verlas de corrido, se ha descubierto que el cadáver
se mueve, mueve, mueve. Se mueve, mueve, mueve.
¿Me estás diciendo que se mueve el cadáver?
Como te lo cuento, el movimiento, según la responsable del experimento, responde al proceso de descomposición. ¿Vale?
Claro.
Por poner un ejemplo, los brazos se movieron de forma significativa. Cuando empezaron a grabar, estaban a un lado del cuerpo.
¿Qué dices?
Y según se va descomponiendo el cadáver, en el último vídeo de esos 17 meses, están al otro lado del cuerpo.
Wow.
Es decir, el cadáver se va moviendo. Algunos definen el resultado del experimento como inquietante. Yo, sin embargo, lo veo más como algo que...
¿Qué? Espera.
¡Es asqueroso! ¡Igual huele muy mal!
Bueno, sí. Es José Mayuste haciendo el genio de la lámpara muy fuerte. Bueno, sin embargo, aunque a mí no me motive, el descubrimiento es clave. Y tú dirás, ¿para qué sirve
para qué eso? Sirve,
¿para qué queremos? Bueno, pues
¿para qué
no.
Eso sirve?
Pues no, es para la ciencia forense.
Ya.
Bueno. Para las investigaciones criminales.
Verdad, claro.
Donde el cuerpo, por ejemplo, tarda en aparecer. Tú imagínate, desaparece una persona y 9 meses después descubren el cadáver. Y muchas veces los forenses creían que donde había. Como habían encontrado el cadáver, era como había quedado cuando murió, y no. Se ha podido mover, porque a la hora de descomponerse, pues eso va rotando y se va moviendo. Así que ahora para la ciencia forense van a poder estudiar también un poco el tiempo que lleva desaparecido gracias a cómo se encuentre el cadáver. Cosas curiosas.
Cosas raras.
A mí cuando yo hablo de cadáveres me da así como cosita.
Sí, da un poco de yuyu.
¿Qué vamos a hacer? Bueno, sé que esto que te voy a contar ahora te encanta, es uno de tus sueños. Con el morro que tienes ahí me sorprende que no lo hayas hecho todavía.
¿El qué?
Porque hace unas semanas la policía británica impidió el encuentro de 3.000 personas para jugar al escondite en un IKEA.
¡Qué
¿Cómo
bueno!
¿Cómo me mola?
¿Cómo me mola?
Oye, pues yo, claro que lo hago, por supuesto.
Claro,
vamos.
Era una macro quedada.
Lo comando yo allí, vamos, encantado.
Sí, sí, sí. Esto era una... Habían quedado a través de Facebook y cada vez se unía más gente, llegaron a ser hasta 3.000, que oye, bueno, también tengo que decirte.
Pues
3.000 si tú quedas
es un poco,
con cuatro amigos, claro. Si tú quedas con cuatro amigos, te escondes en el IKEA y tal, es posible que te quedes encerrado. Pero vea, 3.000 personas, o sea, es imposible
pero
quedarte encerrado.
Pero tú lo harías
encerrado.
También. O sea, yo te digo, venga, vea, vamos a escuchar... Vamos
si vamos cuatro, sí, yo lo intento.
No, cuatro no, pero a lo mejor 50.
Bueno, y a mí luego me dan esas cosas como miedo.
¿Miedo por qué?
Miedo, Yuyi. Así, estar sola en un sitio tan grande que no hay nadie.
Pero el juego se iba a producir con IKEA cerrado o con
no,
IKEA abierto.
No, con IKEA cerrado.
Ah, con IKEA cerrado. Oh.
Tenían previsto, habían quedado como 20 minutos antes de que cerrara para entrar. Tenían previsto esconderse y luego ya quedarse toda la noche, que eso es lo que mola.
Oh,
pero al
lloraría.
Mismo tiempo da como cosita.
Sí, ahora mismo los muchísimos vigilantes nos están escuchando y se están acordando de nuestros respectivos.
Qué bien. Están diciendo qué suerte, Pulpo. Hablando de esto.
Qué bien, qué ideas dan, ¿eh? En la COPE.
Bueno,
los
pero,
serios.
Pero es lo que hay. Esto mola, las cosas como son. Convertir una megatienda del gigante sueco en un centro de juego es la bomba a la traca, pero no pudo ser, porque los empleados se enteraron de la quedada a través de las redes sociales. Alguno le llegó. Avisaron a los agentes de policía y, claro, con la presencia ya de los policías en el centro, hasta la hora de cierre, pues hubo que decir...
¡Hasta luego, Mari Carmen!
¡Hasta luego, Mari Carmen!
¡Hasta luego, Mari Carmen!
No hubo manera. Te tengo que decir que hay en algunos centros comerciales de Europa donde los jefes de las tiendas sí permitieron este evento. El mayor ejemplo fue en Bruselas en el año 2014.
Ah.
Fue la primera vez que se hizo y dijeron los de IKEA, venga, vamos a hacerlo.
Adelante.
Y entonces pudieron jugar al escondite.
Qué guay.
Es muy curioso.
A mí el escondite, Carla, mi hija, siempre me lo recuerda. Dice, papá, es que hemos jugado mucho al escondite en casa.
Mola.
Y nos hemos reído muchísimo. Y hemos estado casi hubo un día, un sábado por la noche, estuvimos una hora buscándonos, en este caso, ella me buscaba a mí.
No te
una
creo,
hora,
no te
hasta
creo.
Ella empezó a llorar porque le daba yuyu.
Pero vamos a ver,
una,
Pulpo, que
una
es una
hora.
Niña.
Ya, pero yo me lo tomo
es
muy
que
en
no
serio.
No me lo puedo creer.
Yo me lo tomo muy
es
en serio.
Es que te imagino sí, diciendo, sí. No me vas a encontrar
bueno, no,
con
es que,
tu hija.
Por supuesto, por supuesto. Hasta que ella empezó a llorar, estaba abajo en la cocina, yo estaba arriba en la habitación.
Pero pobrecita, que dijo, este se ha alargado.
No, 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 es que ya le entró, papá, ya está bien.
Ya está bien.
Sí, 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 pobrecita.
¿Y te habla después de eso?
Sí, cada vez menos, pero sí me habla.
Es que es para matarte. Vamos. A mí me gustó mucho jugar al escondite inglés.
¿Al inglés qué diferencia hay?
No, pues porque no te escondes. El inglés es que tú tienes que ir avanzando y cuando la persona que se la liga...
la llevas, se la liga.
Que se la lleva o que tal, pues se da la vuelta, tú te tienes que parar. Todo el mundo habrá jugado a
sí,
esto.
Claro.
Y es muy gracioso porque mis hijos, como no pueden estar quietos, con que te estés un segundito mirándoles, han perdido los dos. Se tienen que volver atrás. Así es,
aquí
solo
está.
Tienes que esperar un
aquí
poco.
Ha aparecido.
Yo me parto. Oye, no sé si me va a dar tiempo a contar una noticia más. Yo creo que sí,
no
sí.
Hay problema, sí.
Mira, terminamos con una clase de conducción, porque luego vamos a tener a Alfonso García, pero vamos a hablar porque la Guardia Civil está hasta las narices de los que toman las rotondas.
A saco Paco.
A saco
en
Paco,
diagonal,
como dice Matías Prats.
Es verdad.
Así denomina la DGT el método empleado por muchos, no para entrar, sino sobre todo para salir, que es lo que les tiene más moscas.
Sí.
Hay gente que entra mal también, ¿eh?
Sí, sí.
Pero el tema aquí, lo peliagudo, está a la hora de salir, que hay gente que efectivamente sale a saco, Paco. ¿Cuántas veces no has tenido que parar tú? Porque es que se te ha metido uno transversal.
Claro,
que es que dices,
que encima va circulando
ver,
por el hay, carril interno de la rotonda
vamos,
cuando no se debe circular por
o sea,
ahí.
Hay tres carriles, porque hay rotondas que son más chiquitinas.
Sí.
Pero hay veces que son tres carriles. Y es que vamos a ver, alma de cántaro, si tienes que salir en la primera
claro.
Porque te han metido hasta el último
claro.
Carril.
Sí, sí, sí. Luego encima o se quedan parados para que continúen y a buscar el sitio.
Bueno,
no
bueno.
Te pares en una rotonda.
No, 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 no. Aunque tengas que darle una vueltita
más. Una vuelta
más,
entera, hay que darla,
lo que
claro.
Tienes que hacer es cambiarte de carril.
Claro,
como en una
claro,
carretera normal.
Claro.
Bueno, pues da igual. La Guardia Civil dice que aunque sea por cansinos, ellos van a terminar consiguiendo que todos los conductores españoles usemos bien las rotondas, porque se estima que en la mitad las usamos mal. Yo digo las usamos, yo creo que lo hago bien, pero alguna vez también me habré equivocado.
Mega, por favor.
Quizá...
Mega, por favor, que tienes fama, ¿eh?
De ir como las locas. Bueno, quizá lo más importante es que nos aprendamos que no podemos salir de ellas desde el carril interno. Si nos encontramos en él, según vamos aproximándonos a la salida, pues nos debemos de mover.
Claro.
¿Cómo nos movemos hasta el carril externo? Si hemos llegado hasta el interior, poniendo el intermitente. Que hay
siempre.
Gente que dice, como estoy en una rotonda, no pongo
no,
el intermitente.
No, no.
No, lo tienes que poner para desplazarte de un carril a otro, dentro de la rotonda. Y una vez que ya te quieras salir, das también al intermitente. hay gente que entra en la rotonda dando el intermitente. Hay que decir que no. O sea, la rotonda no se puede entrar de otra manera que no sea por donde entras.
Y el,
no me tienes que alertar. Me tienes que alertar cuando sales.
El momento obligatorio de alertar es, e indicar es cuando pones el intermitente para salir. Tienes
claro.
que poner el intermitente al salir.
Pero no para entrar.
No, para entrar,
para
no,
entrar
claro.
no, porque de momento claro. no vas a salir, vas a entrar.
Y ni siquiera
hay...
dar las largas para entrar, ¿no? Tú accedes cuando te corresponda.
Ah, y para ceder, importante. Tienes que ceder tú el paso. El que tiene la prioridad es el que está dentro de la rotonda. Si es que tampoco es...
Oye, que a mí me encantaron las normas de tráfico, ¿eh? Yo...
Bueno, es que son muy importantes.
Me apasionaron. Desde pequeñito, además. Yo creo que empecé a hacer los test cuando tenía 8 años.
8 años, ya haciendo test de tráfico.
Me encanta, de verdad, me encanta. Sí,
bueno,
sí.
Eso es muy común en todos los niños, lo de ir preguntando las señales.
Claro.
Mamá, ¿y la roja qué es? ¿Y la redonda
claro.
por qué?
Así. Claro.
Ah, sí. Pero bueno, yo apenas me la sé. Vamos a escuchar música. Escuchamos a Michael Jackson. No sé si sabes que en Doha, en Qatar, se están celebrando los mundiales de atletismo. Este domingo se realizaba la prueba de los 50 kilómetros marcha y uno de los corredores, el irlandés Brendan Boyce, encandiló al público al entrar en sexta posición haciendo el moonwalker.
¡No, qué barbaridad!
Ya sabes, el famoso paso de Jackson cuando se desliza sobre la Tierra desafiando las leyes de la gravedad, que era como si caminara en la Luna.
Yo lo que te puedo decir, Bea, es que desde la muerte de Michael Jackson hasta el viernes, este tío ha seguido facturando más de 2.000 millones de dólares.
Bueno, vamos a ver. Es que
es impresionante lo de Michael Jackson.
Oye, tú sabes que he leído que Camilo VI genera 400.000 euros al año. He podido leer que, va a heredar, que
el hijo lo hereda, sí.
va a tener todos los años unos sí. ingresos de 400. Sí. ¿Me parece? ¿De verdad?
Sí, sí. Tremendo. Y las propiedades. Sí, claro. Es lo que le generan la
por
cantidad
de
veces que van sonando las canciones en cualquier sitio. Uh-huh. Cuando alguien canta una canción de Camilo VI, a él le corresponde su autoría.
Un X.
Y está muy bien. Escuchamos a Michael Jackson. Gracias por estar en COPE. Las 4:43, 3:43 en Canarias. Un abrazo a los camioneros, a la gente que está conduciendo por ahí. Ya no solamente en España, hay un montón de camioneros que están en la cabina por toda Europa y nos van escuchando. Un abrazo bien fuerte. Alicia Perales, Emilio García, Ángel JM, Alejandro Cerezo o Pedro Requena son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Yo les doy las gracias y la bienvenida a Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio en la cadena COPE. Vamos a hablar con Vicente, que es un ponedor que ha marcado el 950-6006. Creo que está en Tenerife. Vicente, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Es verdad que estás en Tenerife?
Pues sí, aquí estoy en Candelaria. Ajá. Estoy cerca de Santa Cruz de Tenerife.
Ajá. ¿En Candelaria con un candelito encendido o sin luz?
Pues sí,
¿cómo estás?
Pues sí, porque ayer fue una auténtica desgracia, que no, desde la 1 de la tarde, 1 y algo, pues hasta las 7 o 8, nosotros tuvimos la suerte de que nos llegó la luz a esa hora, pero todavía hay muchos sitios que y pueblos de la isla de Tenerife que no tienen luz.
¿Dónde te pilló el corte de luz?
A mí me cogió justo aquí en mi casa. Estaba uh-huh. en mi casa empezando a preparar la facturación del lunes. Uh-huh. Y bueno, se me vino todo el sistema abajo porque uh-huh. claro, se fue la luz.
Claro, me imagino. Y escúchame, ¿cómo te ha afectado en casa, por ejemplo, para la nevera y ese tipo de cosas?
No, bueno, yo tengo una vitrocerámica y hasta la, pues nada, me tuve que preparar un bocadillo porque no pude hacer la comida, ¿no? Y bueno, pues la desgracia que tenemos, que tuvimos ayer, en el día de ayer, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí está Endesa y Red Eléctrica, pues veremos a ver entre uno y otro, a ver quién se echa las culpas.
Uh-huh. ¿Y qué fue lo primero que hiciste cuando ya pasaba una hora y no había luz?
No, yo a los dos minutos, tres minutos que se fue la luz, ya dejé de hacer la facturación, miré el teléfono y el teléfono también se había ido.
Claro, uf. Pero qué raro, fíjate que van por líneas diferentes, ¿no?
Sí, pero por lo visto parece que la...
La centralita o algo así, ¿no?
Vodafone estaba situada en la laguna, claro. Y al irse ahí yo creo que se fueron todos los repetidores que tienen, como están todos conectados con motores o con sistán o con luz, al irse pues se fueron todos los repetidores y toda la zona de la isla completa se vino abajo.
Uh-huh. Vicente, ¿qué piensas tú? ¿Qué te hace pensar eso? ¿Que sois muy vulnerables por estar en una isla o no?
No, los que estamos vulnerables somos todos, porque como decían ayer esta mañana en los medios,
¿sí?
Esto ha sido el precio o el apagón para el cambio climático, ¿no? Yeah. O tomarlo así un poquito aquí, yeah, como ahora, ¿no? Pero vamos, bueno, es una auténtica desgracia. Y pues esto ocurre, yo no sé, yo sé que ayer hubieron un montón de restaurantes, negocios, que lo pasaron pasaron muy mal, sí. ¿Por qué? Porque no funcionaban las tarjetas de crédito, no funcionaban esas cocinas. Claro. Yo creo que ayer fue una auténtica desgracia.
Qué barbaridad. Vicente, ¿qué tipo de ponedor eres? ¿A qué te dedicas exactamente?
Sí, yo me dedico a la distribución de vino. Ajá. Yo voy a todos los restaurantes, o sea que hoy lunes me darán una buena retahíla con todo lo que, de todo lo ocurrido el domingo.
Uh-huh. Cuando yo vaya en febrero a Tenerife, ¿qué vino crees que me debo pedir?
Hombre, yo tengo que defender un poquito los vinos de aquí de la tierra.
Por
y
eso.
De los vinos nuestros, que tienen buena denominación de origen.
Uh-huh.
Y bueno, tú me llamas que yo te llevo a unos buenos restaurantes y te lo vas a pasar muy bien.
Vicente, yo soy muy normalito. A mí me gustan las tascas donde hay la pata y unas buenas papas. Y eso sí, combinarlo con un buen vino, eso sí que cada vez me gusta más.
Nosotros aquí tenemos los auténticos guachinches en Tenerife.
Sí.
Y te garantizo que vamos, por 10 euros, 12 euros, comes perfectamente.
Vicente, ojalá podamos cumplir esto, que me encantaría conocerte en el mes de febrero cuando vaya para carnaval y nos tomemos algo. ¿Te apetece?
Pues estás hablando con un auténtico carnavalero.
Perfecto. Vicente, te mandamos el diploma oficial de ponedor de calles que no requiere enchufarlo a la corriente, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias.
Hasta luego, venga, hermano. Adiós.
Adiós, un saludo.
Las 4:47, 3:47 en Canarias. Y aquí, Jorge Casesmeiro asomando el... Pasa, Jorge, pasa. Mientras tanto, José Feliciano, esta canción me encanta y se la dedico a las mujeres.
Ay, cariño, no me trates como un niño. Me matas con tu amor tan tierno y protector, que si como, que si duermo, que si fumo o me enfermo. Ay, cariño, no me trates como un niño. Tu amor es maternal y el mío es conyugal. Si te pido más que un beso, no me trates de travieso. Ay, cariño,
escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este martes, el mejor sitio para vivir la Liga de Campeones es Tiempo de Juego.
El menú de la tarde es...
Desde las 6:30 de la tarde, Real Madrid, Club Brujas.
Aquí de momento no hay goles, pero sin hay radio la del tiempo.
Locomotiv Moscú, Atlético de Madrid.
Todo y más.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
Yo quiero.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Voy a arriesgar
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Muchísimas gracias por escucharnos y por estar con nosotros. De aquí a Carlos Herrera. Jorge Casimiro, buenos días.
Buenos días a todos.
Este año, digo yo que el centenario del transporte aéreo en España, yo creo que debemos y tenemos que recordar que coincide con el centenario del primer gran festival aéreo español que tuvo lugar en el aeródromo madrileño de Cuatro Vientos en mayo de 1919. Tú tienes un montón de información.
Pues fíjate, información, porque hay que ir a las fuentes y para ello te traigo y tienes aquí increíble un ejemplar del voluminoso de Aeroplano, que es la revista de historia aeronáutica, una revista fabulosa. Te traigo el número 36 de año 2018.
Me encanta.
Porque lleva un excelente monográfico realizado por el coronel Miguel Ángel Pérez González, uh-huh, titulado El Festival Aéreo de Cuatro Vientos de 1919, sí señor.
Es alucinante. Además, esta revista, Aeroplano, es que es de las grandes, es fabulosa, es genial.
Ya has visto que tiene esta, digamos, esta apariencia de catálogo, ¿verdad?, de exposiciones. Una revista compacta, como debe ser, ¿no?, un producto militar, ¿verdad?
Que pesa, de las
sí,
que pesa.
Sí, señor. Revista de Historia de la Aviación, insisto, fundada el año 83, editada por el Ministerio de Defensa y realizada por el Instituto de Historia y Cultura Aeronáutica, ¿no?, Cuartel General del Ejército del Aire. Se puede consultar o se puede ver a través de la Subdirección General de Publicaciones y Patrimonio del Ministerio de Defensa, pues se puede entrar ahí y ver un poco la composición de esa revista, que es magnífica.
¿Y qué nos cuenta el coronel de ese Festival Aéreo de Cuatro Vientos de 1919? Porque aquí hay chicha, ¿eh?
Aquí hay mucha chicha, porque es que es un monográfico, hacen unos artículos que son prácticamente ensayos académicos, pero muy bien ilustrados.
¡Qué aviones, por favor!
Pues mira, ese año Madrid celebró las fiestas de San Isidro en el aeródromo de Cuatro Vientos. Toma, que te lo digo así porque es que fue todo Madrid. Uh-huh. Tuvieron hasta que poner un tren especial desde la calle Goya. Uh-huh. Está muy bien porque el análisis, digamos, de hemeroteca que hace el coronel, pues es muy exhaustivo, ¿no? Y era la mayor exhibición aérea que había tenido lugar en España entonces. O sea, y participaron modelos y aviadores ingleses, franceses, italianos, españoles también. O sea, fue un acontecimiento internacional, bueno, importante.
Un acontecimiento internacional y un acontecimiento grande además para la aeronáutica española, porque en 1919, si no recuerdo mal, pues también se iniciaba el transporte aéreo comercial en nuestro país.
Sí, señor, esa convergencia está ahí. La primera línea aérea, aeropostal, y también la primera promulgación de las normativas del sector. Es un tema que también toca el coronel Pérez González en el artículo, esos primeros reglamentos de la circulación aérea en España. Y todo ese ámbito de la aviación comercial está muy desarrollado en una especial que tiene un despliegue muy bueno en la página del Ministerio de Fomento por el centenario 2019 de, claro, de este transporte aéreo comercial español.
Y además, me imagino que todo este gran impulso tiene su fuente en aeronáutica militar.
La aeronáutica militar, exactamente. De hecho, fíjate, es una lección aprendida. Hablamos de 1919, justo el fin de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial. Y ahí lo que había sucedido es que con la Primera Guerra Mundial se habían nacionalizado toda la industria y entonces pues habían dejado de venderlos. No se podía, digamos, comprar porque las industrias estaban nacionalizadas y al servicio de la guerra. Entonces, pues se extraía la lección de que no se podía depender solo de la industria extranjera. Y de ahí, pues, la importancia que tuvo también este festival para el desarrollo de esa industria aeronáutica que ya está poniéndose bien en marcha, aunque ya había empezado, por supuesto, pero hablamos de que pues se le dio un empuje a fábricas como la Hispano-Suiza, Talleres RTR en Barcelona, Carde y Escoria en Zaragoza, en el mismo Cuatro Vientos. Hay toda una historia muy interesante y que nos adelanta también el coronel ahí, es que, bueno, pues quizás se cometieron algunos errores más adelante en ese tema de industria, errores de estrategia, en fin, cómo se nacionaliza una industria, pero lo cierto es que todo aquello, como dice, echó a andar y con grandes éxitos también.
Pero también hay que pensar que era nuevo, que eran otros medios, era el comienzo de todo. Pero hay que reconocer que la gente estaría alucinada, estaría fascinada con lo que estaba creciendo y naciendo.
Fíjate qué bonito que nos cuenten ese artículo que este tipo de exhibiciones y efectivamente, digamos, de impacto de lo que era el tema de la aviación, pues se notaba hasta en el lenguaje. En el lenguaje coloquial, expresiones como looping, como rizar el rizo, claro, caer en picado, todo eso, el barrena, pues todo eso, digamos, que fue a partir de la aviación. Esa exhibición debió ser fascinante. Los modelos de combate realmente eran geniales. Hay algunos que están, por supuesto, en el museo, se puede ver ahí, y eran muy vistosos los pilotos de caza. Dice que la prensa es genial, dice, bueno, deleitaron con todo tipo de acrobacias, sobre todo los ingleses, porque tenía una tradición de aviación deportiva, sí, que aquí no había, ¿no? Uh-huh. Entonces, lucieron mucho, pero también, por ejemplo, está un prototipo español, el Barrón Flecha, del capitán Barrón, que dicen que tuvo un papel muy, muy apreciado. El impacto en la opinión pública fue inmenso, ¿no? Se veían titulares en prensa como la conquista del aire y tal. Y no recuerdo qué militar importante francés que había dicho, ¡buah, esto de la aviación, esto está muy bien para el entretenimiento, pero al ejército no le sirve de nada, ¿no?
Bueno, claro,
militares de antes, ¿no? De tal. Y entonces parece que eso se acabó, ¿no? Enseguida se vio la potencia y la importancia que tenía todo esto, ¿no?
Me imagino que, claro, experimentación, el comienzo, prototipos, ¿hubo alguna tragedia que lamentar?
Pues mira, alguna hubo, pero realmente, mira, parece, por ejemplo, que un biplano español, pues sí que tuvo un percance, pero el capitán pues pudo salvar la vida con heridas leves. Aquí debemos recordar esa cara B, ¿verdad?, de la aviación, y es el riesgo, ¿no? Nos lo recuerdan, pues, estos trágicos accidentes que hemos visto en el mes de agosto, en el mes de septiembre, en el Mar Menor, precisamente, los que ha perdido la vida el comandante Daniel Melero, la alférez Rosa María Almirón, instructor y alumna de la Academia General del Aire, y antes también en agosto el comandante Francisco Marín, que fue integrante de la Patrulla Águila y que además decía que lo más bonito para él era dibujar la bandera de España con sus compañeros.
Pues lógico que eso emocione, porque nos emociona a nosotros escucharlo ahora en tu boca, Jorge. Lo que pasa que no sé, yo quiero mandar un abrazo y un recuerdo a todos aquellos que patrullan el cielo con la bandera de España, que son nuestras alas. Y también nuestros ojos de ahí arriba, que están ahí para protegernos, para garantizar nuestro estado. Y a mí me gusta mucho y conocer todo esto. Fíjate, públicamente te voy a decir que si me dejas un par de días estas revistas.
Por supuesto. Y también me sumo, pues claro que sí, a ese recuerdo, a ese homenaje a todos aquellos que nos recuerdan que en el cielo también se ponen calles, ¿verdad?
Hombre, claro.
Y que, como tú dices, nos protegen. Y nos velan desde ahí arriba, ¿no?
Fíjate, la página 62 de la revista Aeroplano que tengo ahora mismo en la mano, se ven pues tres aviones sobrevolando Madrid. Una foto debe ser de 1938, 1940 más o menos, y se ve pues un jovencísimo Parque del Retiro. Un jovencísimo Madrid. Claro, o sea, lo que recoge esta revista me parece alucinante. ¿Los ponedores pueden comprar estas revistas o no están al alcance?
Sí, seguramente se pueden suscribir y que lo miren en internet. Es una revista fabulosa. Fíjate que tiene esta portada como modernista. Es un diseño magnífico.
Madre mía,
y desde luego lo que es importante recordar, ¿no?, también cómo esa labor intelectual, ¿no?, ese proyecto intelectual que acompaña a la obra científico-técnica, a la obra militar, ¿no?, pues que es de gran envergadura. Yo tengo aquí otro número del año 2012, número 30, que es un especial, tiene un especial de la Patrulla Águila, gestación, nacimiento y desarrollo de la Patrulla Águila, por el comandante de aviación Francisco Carrizosa Durán. Es un monográfico estupendo y del que podremos hablar más adelante, y que nos recuerda también que hubo patrullas previas, como la Patrulla Ascua, fundada al final, a mediados de los años 50, y donde ya nos dicen que efectivamente pues esto no es un camino de rosas, esto de la aviación, pero desde luego que la gente que lo lleva dentro pues lo cuenta con una ilusión, con entusiasmo. Y esta revista de Historia Aeronáutica es fabulosa, o sea que yo la recomiendo mucho, y también recuerdo a la gente que hay otra sección también de la aeronáutica española, que es el desarrollo ya de la astronáutica, donde también España ha tenido un papel y tiene un papel importante.
Es increíble, estuve yo el año pasado, hace dos, presentando el centenario de Iberia, de la línea aérea española Iberia, y bueno, pues sobrevoló Cuatro Vientos, porque se celebró en Cuatro Vientos la Patrulla Águila. Estuve con ellos, a ver si recupero la foto y la comparto con los ponedores, porque era alucinante, son unos pedazos de profesionales increíbles,
¿eh? Increíble.
Increíble. Jorge Casimiro, muchas gracias.
Un abrazo.
Y ahora ahora me apetece poner mucho el himno de la Guardia Civil para saludar a dos miembros de la Guardia Civil que están en Estepona, a Fernando y a Pedro, a Pedro y a Fernando. El otro día conocieron a mi madre en Estepona, allí en la playa, en una incidencia, y la verdad que se declararon ponedores y la verdad que me emociona mucho. Fernando, de verdad, muchísimas gracias por cómo hablabas de nosotros, lo que te gusta este programa de radio y lo que valoras las cosas que decimos. Fernando, te mando un abrazo bien fuerte y lo que digo aquí siempre, todos los días. ¡Viva la Guardia Civil!